Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Días, estimados radio oyentes, como siempre fieles a nuestra cita de 12 a 1 en los estudios de Radio Sintonía, Lo bello que es vivir, un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental, y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenido un jueves más.
Le damos los muy buenos días a las compañeras en el programa de Lo bello que es vivir. Saludamos a Ana Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
A Fátima Pérez.
Buenos días, Isa.
Víctor Ruiz.
Buenos días.
Nuestra compañera Amedia, Aurora Estrada.
Buenos días.
Saludamos a Iván Acosta con el control, y esta que les habla, si cerramos.
Bienvenidos. Pues buenos días de nuevo a todos, y antes que nada les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. La ansiedad es una respuesta adaptativa que nos pone en alerta ante posibles amenazas. Por lo tanto, es una emoción que todas las personas experimentan y que cumple una función, y no es mala, siempre que se mantenga en niveles normales. Hay que considerarlo como algo sano, ya que es un mecanismo de protección. Sin embargo, cuando un niño presenta ansiedad elevada y mantenida en el tiempo, es señal de alarma. Hoy en Lo bello que es vivir, hablamos de la ansiedad en la infancia y en la adolescencia. Pero como siempre, comenzamos nuestra mañana con música. ¿Y con qué canción lo hacemos esta semana, Ana?
Pues con una canción para una persona que es muy especial para mí, que la ha elegido él, y se la quiero dedicar a él y a todos los chicos de Ocio Tiempo Libre, tanto del sur como de Gran Tarajal. La canción es de Berek, Lo siento.
Tú siempre decías que nunca te irías si no querías bien. No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer. Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané. Yo quise todo porque te quedaras, ahora lo pienso y con qué me quedé. Tiempo perdido quizás lo he ganado, de echarte de menos a decirte che. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba solo es crecer. Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo si éramos tres. Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también. El fallo es tener un problema y nunca aprender. Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el filo. Sé que el futuro no estaba delante, ahora sí me di cuenta
que está contigo. Ya gana el tiempo y no está perdido. Yo nunca recuerdo, pero lo olvido. Existen más cartas que nunca se dieron, porque ya no cuentas por quién ha escrito. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Porque tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir. ¿De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz? Antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero salvarte y hacerte a ti. Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti?
Pues hoy en Lo Bello que es Vivir tenemos con nosotras a Sergio González de Zárate. Él es ingeniero y coach, experto en el trastorno de ansiedad. Es escritor de varios libros y además también cuenta con un canal en YouTube que se llama El Fin de la Ansiedad, y donde podemos encontrar información sobre la ansiedad y muchas herramientas para poder gestionarla y superarla. Bienvenido, Sergio, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias a vosotros por estar de nuevo aquí.
Gracias a ti por acompañarnos esta mañana.
Y gracias por esta oportunidad.
Te presento a la mesa, que bueno, más o menos ya las conoces, pero tenemos tertulianos nuevos, así que te presento a la mesa. Tienes a Sisa, sí, a Ana, encantada, a Aurora.
Hola, ¿cómo estás?
Y a Víctor. Y bueno, y yo que te hablo, Fátima. Pues como decíamos, Sergio, has escrito varios libros sobre la ansiedad. Entre tus títulos están El arte de cuidarte, Yo después de ti, Elijo ser feliz, Supera tus fobias y El fin de la ansiedad. Justo hoy se publica tu nuevo libro, El fin de la ansiedad en niños y adolescentes, que te damos la enhorabuena por esta publicación. Y bueno, para nosotras es todo un placer que se publique el día de hoy y que tú estés compartiendo este ratito con nosotras. Y bueno, pues hoy, como decíamos, eso, vamos a tratar un poquito pues el tema de la ansiedad en niños y niñas y adolescentes. Entonces, cuéntanos así primero, pues, qué te lleva a escribir este libro y qué necesidades detectas para dar el paso, para dirigirte a este público, dijéramos, ¿no? A lo que los niños y las niñas pequeñitos y adolescentes.
Pues nada, bueno, empezó hace ya muchos años, que empecé, bueno, escribí mi primer libro, El fin de la ansiedad, y bueno, a partir de aquello, pues, surgió una comunidad que fue creciendo. Hoy en día ya son más de 10.000 personas, y bueno, el libro también, eso, fue gustando, fue ayudando a bastantes personas, y bueno, gracias a eso que ha venido bastante de niños ejemplares, y ya que la comunidad ha crecido mucho, pues poco a poco me he dado cuenta, sobre todo en los últimos años, de que pues, la realidad seguía aumentando, mucho también debido a problemas que hemos tenido con el coronavirus, y sobre todo está aumentando en niños y adolescentes. Y nada, era un tema muy interesante, y que no estaba muy estudiado ni muy tratado, y nada, pensé en dedicarme durante unos meses a estudiar sobre ello y intentar sacar un libro para ayudar un poco, sobre todo a los padres, a gestionar los miedos, el estrés y la ansiedad de niños y adolescentes, que es algo distinto a la de los adultos.
Sergio, después de la pandemia se ha visto incrementado el número de personas que presentan un problema de salud mental. En cuanto a los niños y niñas, ¿ha ocurrido lo mismo durante este periodo?
Sí. Bueno, eso, como todos sabemos, nos ha afectado a todos, independientemente de la edad que teníamos, de lo que hicieron los estudios. Pero ha afectado más en niños todavía, porque claro, son más vulnerables que los adultos. Pues claro, si los padres ya han podido tener problemas, ya sean económicos, laborales o sociales, pues esto afecta también a los niños. Y aparte de eso, pues ellos son todos también una edad en que necesitan comunicar, aprender, salir a la calle, jugar. Y bueno, todo esto ha cambiado mucho. se estima que casi ha duplicado los casos de ansiedad y de problemas de salud mental en los niños. Y bueno, estadísticas y los estudios, pues eso, casi se ha duplicado las consultas al médico de familia por esto que, pues sí, sí, parece que se ha aumentado bastante la cosa.
Ajá. Yo tengo una preguntita. ¿Qué tipo de ansiedad infantil existe?
Sí, pues son los tipos compartidos a los de los adultos, aunque hay algunos que cambian, no existen los adultos. En los niños está el trastorno de la ansiedad por separación, que tiene mucho que ver con la separación de los padres, cuando, por ejemplo, el niño ya entra a la escuela, por ejemplo, y poco a poco se separa de la figura materna y del padre. El mutismo selectivo, que también es algo propio de los niños, que es cuando de repente, pues por diferentes situaciones sociales, pues dejan de hablar en determinados contextos o momentos, y se ponen como que los... Y luego también están las fobias, que son distintas también, dependiendo de la edad, ¿no? Y el trastorno de ansiedad generalizada y el TOC, que son las que también son comunes en adultos. Y aparte de eso, ya en menor medida se dan en el pánico, el trastorno de pánico y la agorafobia, que es más ya cuando se hacen más mayores, cuando están acercando a la edad adulta. Esos serían un poco los tipos.
Ajá. Hola, Sergio. Cuéntanos de manera general, porque después lo iremos desglosando, ¿cuáles serían los principales síntomas de la ansiedad infantil?
Vale, pues sí, síntomas es eso. Yo creo que la señal más que ayuda más a los mayores, ¿no? A entender que los pequeños pueden estar sufriendo un problema de ansiedad. Y que cambian un poco también los síntomas, luego los veremos, como has dicho, en detalle, ¿no? Pero también con respecto a los adultos, porque los adultos, por ejemplo, el más común es la taquicardia, pero esa no se suele dar en niños y en adolescentes. En cambio, en los niños y adolescentes se da más que lloran más, que dejan de hablar, como hemos visto en el mundo subjetivo, que son más sensibles, no se necesitan, intentaban, o que tienen miedo a cometer errores en clase, por ejemplo, en los exámenes, que se preocupan mucho del futuro, y bueno, también se les ha vuelto muy hipocondríacos. Luego, todo esto está relacionado con síntomas que son más físicos, que hacen entender un poco que, pues, que el niño puede estar pasando por uno de estos problemas.
Uh-huh. Sergio, ¿qué situaciones pueden dar lugar a la aparición de la ansiedad en los niños y en las niñas?
Sí, pues situaciones es eso, tienen que ver mucho con la vida que tienen los pequeños. Y es un tema que tardo mucho en detalle en el libro, porque claro, como trata en el libro también, ¿no? El cerebro de los es distinto al de los adultos, de los niños está evolucionando y pasa por diferentes, como que dice, etapas. Hay una etapa en que es más instintivo, otra en que es más emocional y otra en que es más racional, o que empieza a ser más racional. Entonces, por eso muchas veces los padres tienen mucho conflicto con los niños, porque intentan hablar desde la razón del mayor sin darse cuenta que el niño igual todavía la razón no la está desarrollando. Y entonces tiene mucho que ver con eso. Al final, el entender los miedos que tienen los niños en sus distintas etapas, las causas del estrés, que muchas tienen que ver también con el estrés de los mayores, y estos suelen ser igual los motivos principales. Hay que intentar descubrir, ¿no?, hay cuáles son los elementos específicos, pero mucho tiene que ver, pues, con la escuela, con la separación de los padres, y luego cuando van creciendo ya con la comunicación social, con el hecho de eso de que cuando son adolescentes, pues lo que intenta todo adolescente, lo que intenta tanto su cuerpo como su mente, es acercarse a ser adulto. Entonces necesita más comunicación, necesita atención, espacio, sentirse más independiente, y tiene muchas relaciones con la vida, con el estado de paz y con lo que va viendo.
Y Sergio, bueno, tanto los adultos, ¿no?, como los niños y los adolescentes, todos en algún momento de nuestra vida pues experimentamos ansiedad, ¿no?, en cierto modo. Aunque la manifestación de esta pues es diferente, como tú decías, es diferente según la edad. Cuando la ansiedad infantil se convierte en excesiva, va más allá de lo esperado por el nivel de desarrollo, ¿no?, y sigue perdurando por un largo tiempo. Cuando no parece que mejora y está causando problemas, entonces es cuando nos encontramos, ¿no?, frente a una ansiedad patológica. Esta ansiedad infantil, ¿no?, puede presentarse de manera enmascarada detrás de una variedad de formas. En muchas ocasiones se manifiesta con síntomas físicos y que van variando, pues eso, como decíamos, en función de la edad y del desarrollo cognitivo y emocional que tengan esos niños y esas niñas. ¿Cuáles serían los síntomas físicos que pueden aparecer y que nos pueden hacer identificar, ¿no?, que nuestro hijo o nuestra hija pueda estar teniendo una situación de ansiedad?
Eso, sí. Los síntomas al final es como la señal más fácil, ¿no?, para entender que está sufriendo nuestros problemas. Que como bien has dicho al principio de la entrevista, los síntomas, bueno, la ansiedad es algo muy normal y muy necesario, ¿no?, en las personas, pero cuando ya se hace muy continuado y excesivo, pues se da el trastorno. Y es entonces cuando los padres, por ejemplo, o las personas que estén al cuidado de los niños, pueden observar esos síntomas. Un poco de alarma. Y como bien me has dicho, son distintos a los de los mayores. Y normalmente, pues, relacionados con el llanto, con problemas, y por ejemplo, dolor de cabeza, vómitos, tartamudez y este tipo de síntomas.
Los dolores de barriga, ¿no?, que son también muy típicos en los niños. No quiero ir al cole, me duele la barriga. ¿No?
Sí, es verdad. Sí. Eso, todo está asociado un poco igual con el poco de fondo, ¿no? Y por ejemplo, imaginemos que tiene ansiedad por separación, igual para evitar. Y si ir al colegio, por ejemplo, pues siente esos síntomas, lo siente ya porque realmente está viviendo en personaje, pero eso, son síntomas más físicos que son más fáciles de reconocer. Y cambian a los de los mayores, porque los mayores igual, por ejemplo, tenemos el síntoma más conocido, la taquicardia, que no serán niños ni adolescentes, casi. Entonces, claro, cambian un poco los síntomas, pero por fortuna, pues los niños, aunque emocionalmente no están tan educados, ¿no?, y tienen que educarse, sí que les es fácil transmitir las emociones, lo que sienten. No hay que decir a una madre que me duele la cabeza o que me duele el estómago. Entonces, en el sentido de conocer esos síntomas físicos, puede ser más sencillo. Ya en el libro ya los trato en detalle para que se pueda entender mejor pues cuáles son los síntomas y cómo reconocerlos, pero sí, son un poco estos.
Sí, y los niños más pequeñitos también suelen volver a conductas, ¿no?, que, o sea, conductas ya superadas de cuando son más pequeñitos, como, ¿no?, como el control del de esfínteres, el querer, el volver a querer coger el chupete, por ejemplo, cuando ya lo han dejado, ¿no?, cositas así de como de periodos anteriores, ¿no? También se refugian en sí, eso sí, algunas veces, y también nos puede indicar.
Esto puede estar relacionado, eso, como bien han dicho, con la necesidad de que les prestemos atención. Por ejemplo, el volver a coger el chupete, o rabietas que pueden tener, igual que no están igual difíciles de entender, o cuando están más enfermas, que están más agitados, cuando tienen que dormir o a la escuela, pues estos son los síntomas igual de conducta un poco que más. Y más entender sobre todo en los pequeños que algo les puede estar pasando, ¿no? Que puede ser igual un problema mayor, que igual ya no es un miedo, que se ha convertido en una fobia o algún tipo de ansiedad. Y en los adolescentes, pues los síntomas igual son un poco evadirse, escapar, estar más ausente, notarlo infeliz, notarlo como perdido, ¿no? Es un poco la diferencia entre, claro, los niños, que son más igual emocionales, ¿no?, y los adolescentes, que intentan un poco esconder las emociones porque quieren hacerse un poco su espacio y parece como que se quieren alejar un poco de la figura de los padres.
Y en cuanto a los síntomas conductuales, dijéramos, pues igual también la ansiedad en los niños y adolescentes no es siempre evidente en las conductas y se pueden atribuir por error a otras causas. También varían en función de la edad, ¿no?, y del desarrollo cognitivo y el emocional. ¿Qué tipos de comportamientos podemos encontrarnos en los niños, niñas y adolescentes que están pues teniendo estos momentos de ansiedad?
Claro, pues sobre todo, como bien has invitado al inicio también, ¿no?, la ansiedad es como un mecanismo de alarma por excelencia de todos los seres humanos. Entonces, si notamos que los hijos están demasiado alarma, demasiado alerta, ¿no?, que tienen demasiados miedos o preocupaciones, pues es decir, el síntoma de todo más fácil de observar, más fácil de entender, que puede estar relacionado con la ansiedad. Una cosa es estar preocupado, no, que es algo normal. Una cosa es estar excesivamente preocupado. Si constantemente, por ejemplo, un hijo pregunta, ¿y si va a suceder esto? ¿Y si va a suceder aquello? Tiene tanto miedo de que algo suceda que, por ejemplo, no quiere salir a la calle o evita ir al colegio. Eso nos puede indicar eso, que puede estar teniendo un trastorno de ansiedad. también a partir de eso, pues un poco se tiene más impaciente, con más miedo al futuro, con más miedo a separarse de sus padres, ¿no? Que es una de las causas principales de la ansiedad en niños, o incluso conductas ya más un poco raras, como puede ser el envejecimiento que pueden sufrir cuando si sufren el último selectivo, que es uno de los tipos de ansiedad.
Y mire,
te voy a hablar de unos niños, no sé si tú en este libro hablas de estos niños, los niños que son hijos de personas como yo que tienen una enfermedad mental, lo que sufre estos niños, la ansiedad que sufre estos niños, el miedo que le transmite el entorno social a estos niños. Es algo que a mí me gustaría que se hablaran de estos niños, porque yo como madre, como una enfermedad mental, las personas que tenemos una enfermedad mental no solamente sufrimos la enfermedad, que tenemos que sufrir los miedos y el rechazo de la sociedad. Y esa sociedad hace que juegan con los sentimientos de nuestros niños. Le dice, bueno, tu madre está con la cabeza ahí, gasta cuidado con ella. Y este niño quiere a su madre, quiere a su padre, y quiere acercarse a ellos, y le mete miedo a esa sociedad. Yo denuncio esa sociedad que aprenda a conocer los sentimientos del niño, que aprenda a conocer a esa madre, a ese padre, a ese tío, a esa familia, que los enfermos mentales no mordemos. Tenemos sentimientos y emociones como todo el mundo. Y eso es lo que hay que enseñar a los niños. Y enseñarles que cuando tenemos una crisis, nos tenemos que curar de esa crisis. Son unos días como ir al hospital y curarse de esa crisis, pero no transmitirle al niño esa ansiedad. Eso enseñarle a tener ansiedad. Yo tengo una hija que tú la conoces, y muchas gracias porque la has ayudado mucho, que lo ha pasado muy mal con la ansiedad. La pasamos con ansiedad, y a mí me parece maravilloso lo que hace ayudando a las personas con ansiedad, porque tú has superado tu ansiedad y estás ayudando a muchas personas. Y eso es muy bonito, pero yo, tú hablas desde la ansiedad y yo hablo desde la salud mental. Son dos extremos. Tú como has vivido una experiencia y yo he vivido la otra. Y en la que yo he vivido y en la que yo estoy viviendo, veo que muchos niños tienen traumas infantiles por culpa de los mayores, porque en salud mental está todavía de pañales. Tiene que haber más educación emocional.
Porque tenemos que trabajar todavía lo que es el estigma con la sociedad que
no, tenemos. Sí, yo soy una persona muy luchadora y una persona que hago una vida totalmente normal. Tengo mis crisis, como otra enfermedad que tienen sus crisis, pero hay que aprender a educar en salud mental. Porque hay muchas personas con ansiedad, no solamente los niños, sino las personas mayores, porque cuando yo tengo un brote psicótico, parece que tiene brote psicótico la casa entera. Porque se agarran tanto, son tan dependientes emocionalmente mío, que cuando yo estoy mal, se ponen malos todos. Entonces hay que educar el entorno. Y en esto y en la ansiedad, pues juega un papel muy importante, porque la ansiedad es miedo. Detrás de la ansiedad lo único es que hay un miedo horrible. Que yo me parece maravilloso que escriba eso libro, que se escriba mucho más, pero aparte de esto, que se hagan debate, que como tú o como yo, como otras personas que hemos tenido experiencia y que las hemos superado, hablemos, porque los profesionales sí, chapó, nos ayuda mucho, pero ellos han aprendido de un libro, pero nosotros lo hemos vivido en carne propia. Yo te puedo decir a ti la ansiedad que siente una persona cuando la atan a una cama, y te ves ahí atada y no te puedes defender. Yo te puedo decir cuando me han puesto una inyección y me han anulado la mente, y yo he despertado y he querido recordar y no he podido recordar. Y entonces tenía una ansiedad enorme porque yo no podía recordar lo que a mí me habían hecho. Entonces, estas personas, como tú, como yo y con muchas personas que somos unas luchadoras, luchadores y luchadoras, tenemos que hablar, escribir y ayudar a muchas personas que ahora lo están pasando mal. Y desde aquí un abrazo muy grande y mi enhorabuena por tu libro.
Muchas gracias ahora, y muchísimas gracias a ti por ser como eres, y bueno, por darte esta oportunidad y estas oportunidades de hablar con vosotros. Y tienes toda la razón, porque al final los que hemos vivido ese problema no entendemos lo que sufrimos al final, y se debe entender, ¿no? Al final es un problema, y el problema de salud mental hoy en día son problemas pues como hacerse lesionarse una rodilla, por ejemplo, que es algo muy común, es algo tan común casi como un resfriado. Los motivos de hoy en día dicen que la principal causa de ir al médico suele ser el problema de salud mental. Entonces, hay que entender que es algo muy normal y muy común. Y yo creo que cuando, pues, con libros o hablando con programas como nuestro, pues se puede ayudar mucho a que la gente entienda que eso está a la orden del día, que a cualquiera le puede suceder y que no es como muchos lo entender o lo ven desde fuera. Nos puede pasar a todos. Entonces, cuantas más grandes tengamos y mejor entiendan lo que es, pues mejor podremos superar también estos problemas que está hecho la vida.
Claro, no, es que salud mental somos todos.
Claro.
Todas las personas somos salud mental. Hay momentos, una persona que se le tiene un accidente y se le muere un hijo o cualquier cosa, pasa esa etapa de duelo y pasa esa etapa de depresión. Luego ya se recupera y vuelve a ser una persona normal, pero que salud mental somos todos.
Todo, la salud mental nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida y lo que tenemos que hacer, ¿no?, como intentamos hacer aquí, es darle esa visibilidad tan necesaria y que poquito a poco pues se vayan borrando esos estigmas que podemos y somos capaces de llevar una vida totalmente normal, hacer una vida normal, trabajar, enamorarnos, casarnos, estudiar y que no importa que tengamos un problema de salud mental.
Pues sí, la verdad que sí.
Pues, no, porque yo creo que a lo largo de la vida todos pasamos por momentos mejores y peores. Y muchas veces aprendemos todo de la gente que ha pasado por ello. Así que pues eso es fundamental, que haya programas como el vuestro. Porque ayudan eso, ayudan a que cuando alguien tenga que verse con algo, que sepa un poco que puede hacer y sepa que son pequeños.
Y a normalizarlo, porque es algo del día a día.
Eso es.
Ya está. Pues bueno, pues si les parece, ahora hacemos así un pequeño paroncito,
sí,
ponemos una cancioncita, ¿no?
Sí, una canción para alegrar un poquito el tema.
Y vamos a seguir con Rosalén, Agárrate a la Vida, y esta se la dedicamos con mucho cariñito a nuestro compañero Jesús.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer, y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver. Lo quedaría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos, háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero sé bien de esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz, y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Acuérdate de que en esta orilla hay un ejército que lucha con amor, sin juicios
ni culpas ni reproches. Llevan por escudo un corazón. La ilusión puede volver. Hacia el paredón. Lo quedaría por agarrarte a la vida, pero solo tú.
Y continuamos en Lo bello que es vivir, hablando sobre la ansiedad infantil y la ansiedad en la adolescencia con Sergio González de Zarate. Y recordamos que se publica hoy su libro de El fin de la ansiedad en niños y adolescentes. Sergio, continuamos contigo, ¿te tenemos por ahí? Sí, ¿verdad?
Genial, sí, aquí estoy.
Pues te paso al compañero Víctor, que te va a hacer
Hola.
Una preguntita.
Bueno, Sergio, oye, ¿cómo pueden identificar los padres que su hijo pueden estar presentando problemas de ansiedad? ¿Cuáles son las señales que no tienen que poner en alerta de que algo no va bien?
Vale, sí, pues bueno, sobre todo las señales, los síntomas, eso nos pueden hacer ver, los síntomas de que antes hablábamos, ¿no? Que algo raro le está sucediendo. Es fácil notar, creo, como padre, como tutor, ¿no? Que una cosa es un miedo normal en un niño y otra cosa es un miedo extremo, por ejemplo, que le afecta un poco cuando veamos, por ejemplo, eso, que es un síntoma, ¿no? Le afecta al día a día, que se esconde, que se evade, que se aísla, o bueno, que no pasa demasiado mal lo que está sufriendo, pues esa es la mejor señal para entender que algo le está sucediendo. Con los adolescentes igual puede ser más difícil porque a su edad va a intentar evadirse un poco más, ¿no? Y por eso lo mejor es saber comunicar con los niños en todas sus etapas y entender eso, que si a un niño, a un adolescente, lo notamos raro, evasivo, vemos que se aleja de sus compañías, de sus amistades, que no hace deporte, que se acerca a las drogas o al alcohol o cualquiera de estas cosas, pues es también otra señal más, ¿no? Que nos tiene que entender que algo está pasándole y que pues que es mejor eso, aprender a tratar con él en todos estos aspectos.
Sobre todo cambios de conducta, ¿no? Que no sean habituales, que nos llamen la atención, ¿no? Que no, que cambie las rutinas, ¿no? Que cambie la forma de funcionar del niño o del adolescente, ¿no? Algo que nos haga percibir que esos cambios son provocados porque algo no está yendo bien, ¿no?
Eso, sí, por ejemplo, bueno, si conocemos un poco en detalle los tipos de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad por separación, pues será sobre todo ser un miedo extremo del niño, ¿no? A sentirse separado de las figuras paternas, por ejemplo. ¿Sabes? Una cosa es lo que le sucede a cualquier niño, ¿no? Cuando pues comienza a ir a la escuela, sabes que puedes estar enrabitado, ¿no? O sufrir, es algo normal, lógico. Pero cuando eso ya pasa a un extremo, cuando el niño intenta pues no ir a la escuela por cualquier modo, cuando se inventa excusas, pues ya son señales, ¿no? De esta apareciendo el tipo de ansiedad. Si, por ejemplo, pues vemos que en todas las situaciones se queda mudo, ¿no? Pues también entender que igual está sufriendo ese tipo de ansiedad que se llama mutismo selectivo. Y lo mismo puede suceder con las fobias. Cuando vemos que un miedo es normal, no pasa nada, pero cuando el miedo es exagerado y la hace sentir fatal, ¿no? Y la hace sufrir esos otros síntomas también físicos, ¿no? Que acompañan a la ansiedad, pues como bien dices, eso, estamos viendo que tiene un cambio en su conducta. Y eso debería alertarnos un poco para entender que ya se está pasando un poco de miedo del estrés a un trastorno de ansiedad, que es algo que se mantiene en el tiempo y pues suele durar varios meses, si no ha tratado, pues años incluso. Pero bueno, eso, cuando ya observamos que es algo constante y continuo y que acompaña a los síntomas, pues entonces ya podemos entender que puede estar sufriendo un problema de ansiedad.
Sergio, ¿cómo se trata la ansiedad infantil? Seguro.
Sí, ahora. Pues bueno, se trata un poco, entendiendo todo esto, ¿no? Y yo creo que comprendiendo sobre todo, pues que un niño, ¿no? O un adolescente, ¿no? No es igual que un adulto, sobre todo en lo que se refiere a su evolución. Su cerebro, hasta que nos hacemos adultos, está evolucionando. Luego, una vez que somos adultos, evoluciona mucho más lentamente. Pero hasta hacernos adultos, pues la evolución es constante. Se entiende en psicología habla, ¿no?, de que existen tres capas en el cerebro, que una sería la capa del instinto, otra la capa emocional y otra la capa racional. Y por ejemplo, pues si se entiende que los niños hasta el primer año solo funcionan por instinto, que las emociones y la razón se están formando y que lo único que buscan es protegerse para sobrevivir, pues se puede entender que ese llanto que tienen o esos gritos los realmente salen de ellos porque necesitan sentirse acompañados, necesitan a la madre cerca, necesitan comer, necesitan dormir en condiciones. Y esa es la, pues hay que entender, ¿no? Esa es la fase del niño hasta el año, más o menos. Del año a los 4 años, pues se suele acompañarse de distinto de ese cerebro instintivo al cerebro emocional. Por lo que pues el niño necesita más de abrazos, de mimos, de caricias. Es la manera de comunicar con él, ¿no? Entender que pues tenemos que empatizar con el niño. Hacerle entender que le queremos y que puede estar tranquilo porque le vamos a proteger. Pero luego, a partir de los 3 años hasta ya que se hace adulto, empieza a desarrollarse el cerebro racional, pero muy lentamente. Entonces, pues eso, un adulto nunca puede creer, por mucho que a veces lo hagamos, ¿no?, que un niño pues va a entender sus consejos y va a aceptarlos y va a cambiar de un momento para otro. O sea, hay que entender que el niño es niño, que el niño tiene sus etapas, tiene sus necesidades, sus intenciones y intereses. Y claro, por mucho que haya pasado por ello, pues no está en esa época, no está en esa etapa y no está en esa etapa de desarrollo como que dice cerebral tampoco. Entonces hay que entender pues que también la ansiedad está muy asociada a esas etapas. Y comprendiendo un poco, pues eso, la etapa en la que está el niño, cómo comunicar y qué problema pues está sufriendo, pues es como yo creo que podemos ayudarle a tratar su ansiedad.
Claro, y claro, como tú decías, tenemos diferentes formas de pensar, ¿no?, los adultos y los niños, y también podemos interpretar que, bueno, pues bueno, que el niño lleva una mala racha, ¿no?, o que está más irritado de lo normal. No, o sea, no identificarlo como ansiedad, ¿no?, por esa diferencia de edad y por esa diferencia de gestión de las emociones. Entonces, así como para terminar y no quitarte mucho más tiempo, para los padres, ¿no?, que pudieran estar en casa y pudieran estar escuchándonos y se, o sea, estuvieran observando, ¿no?, que su hijo o su hija pueden tener ansiedad o detectan estos pequeños cambios de comportamiento, ¿Qué herramientas podrían utilizar los padres para intentar calmar estos síntomas que se presentan en la ansiedad infantil y de la adolescencia?
Pues sí, como hablábamos, si entiende un poco que los miedos de los niños van a ser distintos, ¿no?, que las causas de estrés también muchas serán diferentes y que muchas tendrán que ver seguramente con la vida de los adultos. Que un trastorno de ansiedad ya es un problema un poco mayor, ¿no?, a una rabieta, es algo ya más continuado, ¿no?, algo que ya hace mantenerse, cuando lo hacemos ver, en verdad, podemos ver que está mal, realmente que sufre durante un tiempo, pues entendiendo, partiendo de ahí, pues lo primero es saber comunicar con ellos, yo creo, saber entender un poco la edad en la que están, entender cómo funciona su cerebro, que es intento detallarlo un poco en el libro, ¿no?, para comunicar con ellos en su canal. Por ejemplo, no es lo mismo pues un miedo, por ejemplo, muy común en niños, ¿no?, que les puede hacer desarrollar fobias, y un miedo a la oscuridad, por ejemplo. Y claro, un mayor puede decir, pero es tontería, ¿no?, en parte. Pero claro, hay que entender que si por ejemplo, de un niño de 2 años, pues su imaginación pues puede hacer real cualquier cosa que pueda imaginar. Entonces, si ese miedo a la oscuridad, pues el pobre niño pues está realmente viendo, sintiendo pues monstruos en su habitación, ¿no?, que no sea cierto, ¿no? Pero claro, si no entendemos que él va a pensar así, que él va a sentir así y que tenemos que comunicar con él de otra manera, pues no sabremos tampoco cómo tratar con esos miedos, ¿no?, que puedan tener. Entonces también hay que entender que no hay que sobreproteger a los niños. Esa es otra cosa que hay que entender. Hay que sobreprotegerlos y menos aún intentar ser nosotros los adultos los que nos enfrentemos a los miedos. Por ejemplo, si un niño tiene, por ejemplo, fobia a los animales, imaginemos un miedo extremo a los perros, por ejemplo, pues de nada sirve alejarlo de los perros constantemente, porque al final lo que pasará es que cada vez esa fobia será mayor, y cuando sea mayor, pues igual el niño evita incluso salir a la calle. Entonces hay que entender que es eso, que hay que argumentar con ellos, que hay que entenderlos, hay que no sobreprotegerlos, y otra cosa fundamental es ayudar a enfrentarse a esas situaciones que le provocan tanta ansiedad. Muchas veces, pues eso, un libro puede ayudar, ¿no? Un libro como un igual puede ayudar, porque puede hacerte entender cuál es el motivo o ver algunos ejercicios, ¿no?, que puedes poner en práctica para comunicar con el niño y saber ayudarle a enfrentarse a esos miedos. Pero muchas veces, cuando se vea, por ejemplo, que el problema ya pues está haciendo sufrir demasiado al niño, pues lo mejor es buscar también ayuda a un profesional para que pues nos ayude a crear una terapia, y también los padres pues sepamos si es posible acompañarle al niño en la terapia para pues, para que vuelva a estar bien, porque al final la salud es lo más importante para la vida y la salud mental todavía más que la salud física.
Sí, y sobre todo, ¿no?, como padres, pues proporcionarles esa escucha activa, ¿no?, tanto a los niños como adolescentes, esa escucha activa y transmitirles seguridad, ¿no?, y confianza. Eso. Y después eso, como tú dices, eso, pues ayudarlo con psicoterapia y con las demás herramientas que tenemos, ¿no?
Eso, sí, eso es la comunicación, es lo que va a ser saber escucharlos, sobre todo saber entenderlos, complementar sus miedos, entender que él va a ver las cosas de una manera muy distinta a la que van a ver los adultos. Entonces, yo creo que eso supone también ser adultos, ¿no? Ponernos nosotros en su lugar, no pensar que va a ser el niño que se va a poner en nuestro lugar.
Claro, comprender lo que está atravesando, ¿no? El momento evolutivo que tiene y lo que está atravesando en ese momento puntual, que a lo mejor a nosotros lo percibimos como una tontería, ¿no? De, ah, esto no ocurre nada. Y el niño está sufriendo en sí con su, claro, con sus miedos, sus fobias. Intentar eso, intentar esa escucha activa y comprenderlo.
Y es difícil eso, ponerse en situación con los mayores, ¿no? Cuando sufrimos, aunque intentamos explicarlo, que tenemos, pues, nuestro cerebro relacionado funcionando con nosotros, igual nos es más fácil explicar lo que sentimos. Y ya es difícil que la gente empatice ya cuando una persona mayor sufre un problema de salud mental, pues imaginemos esos niños. Al final, entonces, pues, bueno, pues, sobre todo para toda madre, pues, el hijo es lo que más quiere en el mundo. Entonces, pues eso, pues, actuar en consecuencia un poco.
Sí,
es complicado muchas veces, pero bueno.
Sobre todo eso, identificarlo también, ¿no? Porque claro, los padres no la mayoría de los padres no tenemos conocimiento ni formación, claro, en salud mental, y cuesta identificarlo, y lo importante es eso, identificarlo con estas señales, con estos síntomas, para que no se cronifique en el tiempo, para poder evitar eso, la cronificación en el tiempo.
Se necesita más educación emocional para los padres, para los niños y para la sociedad. Sí. Hay muy poca educación social. Social, sí, para todo. Porque si el niño en la calle, en casa tiene un apoyo y lo tratan de una forma, cuando sale a la calle lo tratan de otra, pues ya choca, ya crea esa ansiedad. El contraste que hace desde casa a la calle. Porque si en mi hija la enseño yo a que acepte mi enfermedad de una forma normal, como la he enseñado, y ahora va a la calle al colegio y le dicen, no te acerca tu madre que tiene una recaída, entonces, ¿qué está haciendo el colegio? El colegio no está poniendo. El colegio tiene que aprender educación emocional, ¿no?
Todos, toda la sociedad, Aurora, toda la sociedad en general.
Todo en general, pero que no es solamente educar en casa, sino el entorno social
en todo
del niño.
El ámbito.
Bueno, es fundamental, porque yo creo que, pues eso, hoy en día también se están dando situaciones, no realidades, como esta de los móviles, la tecnología, las redes sociales, que no estamos preparados ni los adultos. O sea, que yo creo que en los colegios pues debería trabajarse mucho más estos aspectos, porque al final lo que me ha dicho ahora. Yo lo he conocido, en mis hermanas, ¿no? Que unas sobrinas han tenido problemas con mucho no tener móvil, ¿no? Porque había los en pequeñas, que tienen menos de 10 años, y son unos padres, pues prefieren que no tenga móvil por muchas cosas. Y a ella, por ejemplo, a mi sobrina le tiraron el vacío por el hecho de no tener móvil. Entonces sí, hay problemas actualmente, pues muy peligrosos para la salud mental, y que por mucho que los padres igual la hagan bien, luego está ese otro factor que es eso, por ejemplo, la escuela. Que pues a estas edades es más importante casi que la familia, o sea, incluye más en el mismo.
Pero entonces, ¿sabe, claro, una cosa, ¿sabe una cosa, Sergio? Los niños son más inteligentes y los niños son unos maestros comparados con las personas mayores. Mire, yo estaba en Gran Tarajá, aquí en Fuerteventura, haciendo mandala en la arena, con la música. Bueno, pues me han dicho loca, me han dicho bruja, me han dicho de todo, los mayores. Sin embargo, los niños sí se han acercado a mí, me ha preguntado, ¿qué es lo que está haciendo usted tan bonito? Y yo le he explicado, es un mandala donde yo expreso mis emociones y mis sentimientos. Y ole los niños, y la otra tarde estaba haciendo un mandala y un niño fue corriendo y me dibujó un corazón en el mandala. Y a mí me llenó de emoción ese niño.
Pero porque ellos tienen esa inocencia y esa falta de prejuicios que nosotros tenemos ya cuando
pero
somos adultos.
Es que, bueno, y también desde aquí un abrazo muy grande a todas esas personas mayores que sabían lo que yo hacía y me han felicitado por ello, y de aquí un abrazo muy grande. Pero aparte de esas personas que sí sabían lo que yo hacía y me han felicitado por ello, también había esas personas que yo tampoco, de aquí le doy otro abrazo a esa persona, yo soy una persona muy cariñosa. A esa persona que no sabía lo que yo estaba haciendo, pues ahora se lo explico. Es un mandala donde se expresa las emociones y los sentimientos que nosotros llevamos dentro. Y yo lo estaba expresando de esa forma, en la arena. pero esa persona debe de llamarme loca o bruja o llamar a mis hijos, a mi hija, que la llamaron para que me ingresara en el hospital, que y fui ingresada, fíjate a dónde llegó la cosa, que me pregunten otra vez, que me vean bailando descalza o haciendo algo raro, pues que se acerquen a mí y me lo pregunten, que no pasa nada, que yo soy una persona muy abierta. Y eso es lo que tenemos que enseñar a los niños, a ser abierto, a preguntar las cosas. Porque no pasa nada por preguntar las cosas. Y es muy bonito porque se aprende de todo el mundo. Y yo de esas personas de aquí, pues pues mira, ya estáis tranquilos, ya sabéis lo que es.
Bueno, Sergio, pues...
Sí, yo creo como sociedad, sí.
Sí, dime.
Si fuéramos como sociedad, ¿no? En general, tendríamos un paliciásemos, intentásemos empatizar mejor con...
Claro, el diálogo es lo más bonito que hay. En el mundo este, lo más bonito que hay es dialogar, preguntar las cosas. Y cuando una persona está mal, mira, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
Y no juzgar, que antes que nada juzgamos y no juzgar a las personas.
Cada persona tiene su mundo y su realidad.
Y vive su realidad.
No, pero lo que pasa es que en esta sociedad que vivimos ya de mucho, mucho tiempo, pues a las personas que tenemos una enfermedad mental nos pusieron una etiqueta tan grande, que a ver si poquito a poco nos la vamos quitando. Y claro, tiene que ir aprendiendo, ¿verdad?
Poco a poco.
Yo creo que... oportunidad que aprenda todo el mundo.
Poquito a poco nos
iremos conociendo. No, Aurora, muchas veces los que más problemas mentales creo que tienen es esta gente también tan cerrada, tan mala. Que muchas veces, yo conocí mucha gente, ¿no?, que igual puede tener problemas, pero no quieren tratarlos. Y al final es lo peor un poco, porque en nuestra época, más antes, pues todavía más, ¿no? Tener problemas mentales era visto como si pues, alguien tuviese, no sé, tuviese fatal, o sea, que fuese un desperdicio humano. Cuando al final todo el mundo tiene problemas, porque es que...
Todo el mundo tiene problemas y ya está, eso es...
Bueno, pues en ello estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no?, para que estas cositas vayan cambiando.
La vida aprende todos los días algo nuevo.
Y cambiarán y mejorarán, seguro. Pues
claro que...
Bueno, Sergio, pues te vamos despidiendo, que te agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana de hoy en Lo Bello Que Es Vivir. Te deseamos mucho éxito con tu nuevo libro, con tus nuevos proyectos y darte las gracias por ayudar a tantas personas como ayuda.
Muchas gracias a vosotros por esta nueva oportunidad y bueno, yo soy cualquier persona que quiera saber más sobre el libro, sobre el fin de la ciudad, nada, decir que pueden entrar en Facebook, por Instagram, en la cuenta del fin de la ciudad y cualquier pregunta, cualquier cosa, pues ahí estaré para contestarla. Y eso, muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y estar aquí en este fantástico programa que es Lo Bello Que Es Vivir.
Vale, gracias.
Muchas gracias, Sergio. Buen día.
Muchas gracias. Buen día.
Y bueno, seguimos ahora para cerrar el programa aquí con nuestro espacio de literatura de nuestro compañero Víctor.
Hola, buenos días. Aquí estamos otro jueves más en la sesión de literatura de Ruiz de Ortega. Esta semana hablaremos de El Señor de las Moscas. Es la primera y más célebre novela de William Golding, publicada en 1954, y se considera un clásico de la literatura inglesa de posguerra. Tuvo apenas difusión en el año de su publicación, manteniendo un volumen escaso de ventas. Años más tarde alcanzó una gran fama en Inglaterra, considerándose imprescindible su lectura en colegios e institutos. El título alude a la maldad humana, representada por Belcebú, deidad filistea y posteriormente también perteneciente a la iconografía cristiana, que es conocido por este sobrenombre de El Señor de las Moscas.
Interesante. ¿Y qué historia nos cuenta esta novela?
Bueno, pues el argumento de este libro se basa en un avión que transporta a unos estudiantes británicos y es derribado en periodo de guerra a causa de una fuerte tormenta, estrellándose contra una isla desierta en donde los únicos supervivientes son los niños pasajeros, quienes se ven obligados a sobrevivir sin ningún adulto, pues el único adulto era el piloto del avión y murió en el accidente.
Y Víctor, ¿y cómo se desarrolla la vida en esta isla donde los únicos habitantes son los niños y las niñas?
Pues mira, la ausencia de normas y límites hacen que la lógica y la serenidad de los jóvenes vayan desapareciendo al dejar paso a la faceta más salvaje del ser humano, provocando que la utopía insular de Ralph, Piggy y Jack y los demás no tarden en transformarse en un caos gobernado por la locura, la lucha de poder y la muerte.
Y bueno, ¿puedes hacernos así tú de manera personal un pequeñito análisis del libro?
Bueno, yo diría que a lo largo de toda la novela, Golding explora dos temas en particular: la civilización contra la barbarie y la pérdida de la inocencia infantil. Al ser una alegoría de la naturaleza humana, cada personaje representa diferentes aspectos de la persona. Ralph, el orden y la civilización. Piggy, la razón y la cordura de la sociedad. Jack, el deseo de poder y la maldad. Roy, la crueldad y el sadismo en su mayor escala. Y Simón, la bondad natural del hombre.
Y seguro que ahora puedes aportarnos, como todas las semanas, alguna curiosidad sobre el libro, sobre el autor. A ver, ¿qué nos descubres hoy?
Pues sí, en este caso, un dato curioso acerca de este autor. Y es que William Golding se destacó también por ser uno de los mayores defensores de la existencia del monstruo del lago Ness y escribió numerosos artículos sobre la supuesta criatura en la revista popular Science. Además, es galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1983.
Aquí con esto del monstruo del lago Ness, ¿verdad? ¿Cuánto se ha escuchado de que si existe, no existe, que si las fotos lo vemos? No.
Sí.
Yo digo que seguirá por ahí. Algo habrá, algo de real habrá. Y bueno, Víctor, venga, ya para ponerle la guinda, vamos a hacer referencia a la salud mental. ¿Qué podemos decir de este libro?
Bueno, es una fábula moral acerca de la condición humana, donde podemos observar el comportamiento humano y cómo una situación límite estresante puede hacer que dejemos salir los instintos más primarios para la supervivencia. En este caso, situando a la agresividad criminal como el instinto más básico. Lo que nos hace darnos cuenta de cómo nuestra salud mental puede verse alterada, perjudicada por hechos puntuales que nos ocurren a lo largo de la vida.
Pues sí, pues lo que decimos siempre, ¿no? Que hay que cuidar nuestra salud mental porque en cualquier momento se nos presenta una situación que no sabemos gestionar y nos puede ahí...
Hay que cuidarse.
Así que es súper importante que cuidemos nuestra salud mental y gestionemos todos esos sucesos que nos van a pasar a lo largo de la vida. Pues nada, otra súper lectura que nos dejas aquí pendiente.
Muchas gracias.
Nos está dando mucho trabajo.
Gracias.
Y nada, a ver qué nos traes la próxima semana. También deseando a ver con qué nos sorprende.
Gracias.
Y nos vamos despidiendo. Lo hacemos con una cancioncita. Aurora, ¿la quieres presentar? ¿Qué la tienes tú por ahí?
Bueno, este es Mario Márquez. No me voy a rendir.
Te diera que vive solo pensando si en el recreo lo verás y te encuentra escondido en un rincón de la escuela. Y dime qué harías tú si tú y yo fuera el dolor y te sintiera. Solito y mirando para que yo no te viera, deseando llegar a clase y resolver el problema. ¿Y cómo lo harías tú? Deberías de copiar del que hace bien la tarea.
Vamos despidiendo de lo bello que es vivir. Y para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram.
Les esperamos el jueves que viene en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir.
Aurora, ¿quieres despedirte?
Pues nada, un abrazo muy grande. Está una semana aquí de vacaciones en Fuerteventura y ya vendré otro día de Málaga. Ahora estoy en Málaga.
Pues hasta la próxima, Aurora. Y como dice Sisa, no vamos a decir lo que tuvieron que salir Ana y Sisa un poquito antes. Que sean felices, ¿no? Que no cuesta dinero. Nos vemos la semana que viene a las 12, como cada jueves, en Lo Bello Que Es Vivir.
Ropa, el miedo desaparece, lo escondite de sobra.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.